del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 25 de septiembre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que dejó la explosión de una motorina eléctrica en la capital cubana. También los detalles sobre lo sucedido a la dama de blanco María Cristina Labrada, cómo fue liberada en horas de la madrugada de hoy lunes. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y además de otras informaciones, Pepe Lacayo estará ampliando en los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba. Un incendio provocado por la explosión de una moto eléctrica en Nuevo Vedado, en La Habana, causó la muerte de un adolescente de 15 años y lesiones a 18 personas, informaron las autoridades locales. La tragedia ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo en un barrio conocido como Las Casitas de Coli, en el Consejo Popular Colón. Así lo informó en Facebook el Consejo de la Administración del municipio Plaza de la Revolución. La causa probable del siniestro fue la explosión de una moto eléctrica que se encontraba cargándose en el lugar de los hechos, por lo que se le continúan las acciones de investigación por las autoridades pertinentes, señala la nota. Los heridos son atendidos en la unidad de quemados del Hospital Calixto García. Sobre el tema, cubanos residentes en la isla dijeron a Martí Noticias que el adulteramiento del sistema de baterías, la utilización de cargadores que no son idóneos, se encuentran entre las principales causas de los frecuentes incendios de motorinas. También en Cuba, la dama de blanco María Cristina Labrada denunció a Martí Noticias que fue liberada en horas de la madrugada de hoy con una multa de 40 pesos tras 13 horas de detención en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Ayer domingo yo me dirigía a la iglesia San Juan Bosco, a la misa dominical, 5 de la tarde, cuando fui interceptada en la esquina de mi casa, Cortina, esquina Milagro, por un oficial de la seguridad del Estado, dos policías que se encontraban allí, un carro de patrulla y dos mujeres vestidas de civil. Me trasladan a la unidad de la policía de Santiago de las Vegas, donde allí permanecí alrededor de 13 horas. Sobre las 4:30 de la madrugada vienen a despertarme para la liberación. Entonces yo le dije al oficial que estaba allí, le dije, mira, yo a esta hora no me voy a ir para mi casa, yo de aquí no me voy a ir de calabozo hasta que no amanezca, porque usted sabe perfectamente el grado de violencia que hay en Cuba. Eso es para, o me tienen algo preparado o me puede pasar algo. Y entonces me dijo, no, pero aquí no te puedes quedar. Le dije, no, yo lo que no, de aquí no me voy a ir. Y el oficial de guardia le dice que bueno, que recoja mis pertenencias y que me lleve para la parte adelante de la unidad de la policía. Hasta que amaneciera, me pusieron una multa de 40 pesos. El policía no sabe. Dice que el de la seguridad del Estado multa de 40 pesos y él puso la multa de 40 pesos. De hecho, ellos me reciben ahí en la unidad de la policía sin yo cometer ningún delito.
El arresto de Labrada sucede en medio de la campaña por la libertad de los presos políticos que cada domingo llevan a cabo integrantes del movimiento Damas de Blanco. Y desde su casa en La Habana, el profesor y activista Pedro Albert Sánchez explicó a Martí Noticias que no se encontraba detenido después de varios días sin poder ser contactado vía telefónica o a través de las redes sociales. Albert Sánchez indicó que fue una decisión personal mantenerse sin ser localizado después que durante la cumbre de los 77 más China celebrada en La Habana, su servicio de internet fuera interrumpido.
Realmente no estuve detenido. Ellos me quitan el acceso a internet me hacen las advertencias sobre la cumbre. Yo hice una publicación sobre el criterio que tenía de la cumbre, me advierten que no podía salir. Y yo prácticamente, como una acción, ¿no?, le apagué el teléfono también entonces para que no pudieran localizarme. Prácticamente fue más una acción mía que una detención de ellos. Me advierten que no puedo salir durante los días de la cumbre, me quitan el acceso a internet por la publicación que hice. Entonces esa fue una reacción que puede ser bien vista o mal vista por algunas personas, pero bueno, fue mi criterio y fue mi decisión. Además estaba haciendo cosas que era más prudente que no tener el teléfono apagado. Cita que estaba realizando con las personas que estaba contactando, etcétera. Estoy en mi casa, no hay problema, en espera de lo que suceda y de lo que podamos hacer. Siempre tratando de hacer algo más. Realmente yo apagué el teléfono y estaba en lugares donde ellos no sabían dónde yo estaba. Y entonces, bueno, se formó todo ese estado de incertidumbre. Yo le agradezco a ustedes de preocuparse por nosotros. De verdad que son indispensables para los que estamos aquí, que ustedes se preocupen por nosotros. Se lo digo de todo corazón y se lo agradezco.
Albert Sánchez, de 66 años, fue condenado en enero de 2023 a 5 años de limitación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 bajo los cargos de desorden público y desacato. Y la participación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como invitado especial en un homenaje al padre Félix Varela en la Iglesia de la Transfiguración en Nueva York desató la indignación de muchos cubanos de dentro y fuera de la isla. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La asistencia del gobernante Miguel Díaz-Canel a un homenaje al prevístero cubano Félix Varela el pasado sábado en la Iglesia Católica de la Transfiguración en Nueva York despertó la indignación de cubanos de adentro y fuera de la isla.
Ha sido un ultraje al ser invitado Díaz-Canel y la camarilla que le acompaña en Nueva York en todo este teatro que han armado representando al grupo de los 77.
Dijo el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos.
Pero ya esto de ir a la Iglesia de la Transfiguración, donde sirvió el padre Varela por tantos años, en circunstancias tan parecidas a las que vivimos hoy, tantos cubanos que hemos sido desplazados, esto ha sido un sacrilegio. Todas las malas obras están ahí en nuestra nación cubana. Los presos siguen presos, la nación está más hundida que nunca.
Del mismo modo, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, desde Velasco Holguín, calificó de hipócrita la postura del mandatario cubano.
Yo creo que eso no es un sitio que ellos realmente deberían de visitar. En primer lugar, desde el punto de vista religioso y lo que significa el legado de Félix Varela para nuestro pueblo, un hombre precisamente que tuvo que marchar al exilio forzado, con la diferencia de que hoy estamos siendo oprimidos por parte de gente del mismo pueblo cubano. La penosa situación en todos los órdenes, no solo económico, sino político, institucional, el éxodo masivo de parte importante de nuestro pueblo buscando mejores condiciones de vida, buscando libertad, oportunidades, todo eso se ha soslayado. Es una gran hipocresía y una gran pérdida de tiempo para nosotros, para el pueblo de Cuba.
El año pasado, la organización Solidaridad Cristiana Internacional documentó 657 violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en 30 años, el exilio ha enviado a Cuba más de 52 mil millones de dólares en efectivo y otros 50 mil millones en bienes de consumo. Las cifras, según el estudio, son un indicio del potencial inversionista de la diáspora. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
Bueno, llegamos a la conclusión de que las remesas nunca han servido nunca se han utilizado para el desarrollo del país.
Ha sido la conclusión del estudio realizado por este economista cubano sobre remesas en Cuba como soporte financiero de la subsistencia de la población de la isla.
Las remesas siempre han sido usadas para mantener el poder.
Morales y su equipo concluyeron que el entramado establecido por el Grupo de Administración de Empresarial S.A. Gaesa para apropiarse de las remesas ha apuntalado a un régimen en decadencia y en quiebra.
52 mil millones de dólares en efectivo.
Es la suma que a lo largo de 30 años ha ingresado por las remesas en Cuba.
A esto hay que sumar otros 50 mil millones más o menos en mercancía, porque el exilio no solo ha mandado dinero, manda, envía medicina, ropa, comida, etcétera.
La suma de las remesas en efectivo y en especie supera lo obtenido por el gobierno cubano por concepto de importaciones en 3 décadas.
Entonces, estamos hablando de que un exilio que no trabaja en Cuba, que no vive en Cuba, puede producir más que un país que tiene 11 millones de habitantes, esclavizados, subutilizados, etcétera, etcétera.
Cuando iniciaron las remesas en 1993, estas fueron controladas por las empresas en manos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Primero fue Cimex y luego Gaesa.
Todos los negocios que tiene Cimex, al final, la dueña real es Cimex Cuba. Y eso no es invento mío. Eso es una declaración jurada de la directora legal de la corporación Cimex actual, en estos momentos, que se llama Mari Suri Balmaña, y que está filiado en una querella de ExxonMobil contra Cimex aquí en los Estados Unidos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Iniciamos la semana y ya vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en su programa Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, buen inicio de semana.
Buen inicio de semana, Diana, buenos y bienvenidos. Regreso aquí al noticiero estelar de Real Madrid. Bueno, vamos a estar hablando sobre el ofrecimiento del gobierno cubano a través del embajador en Kingston, la República de Jamaica, de ayudar a la nación caribeña en medio de un brote importante que tiene de dengue. Sin embargo, los cubanos dentro de la isla se quejan que ellos también están inmersos en un brote de dengue. Y no hay recogida de basura, no hay fumigación, de esto vamos a hablar.
Ni medicamentos.
También la situación del agua en la capital cubana, vamos a estar hablando de este tema hoy. Hubo una protesta el fin de semana en Centro Habana y hay varios municipios que también el faltante de agua es abismal. Y tendremos también información sobre los apagones. Han promediado, según lo que hemos estado averiguando, sábado y domingo, más de 6 horas consecutivas.
Increíble.
En medio de un calor que está todavía a finales de septiembre, vamos a estar hablando sobre estos temas.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. No se lo pierda. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:42, vamos a continuar con más informaciones. La profunda brecha entre los legisladores republicanos está impidiendo que la Cámara de Representantes considere la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El bloqueo político en Washington D.C. vuelve a ser noticia y una vez más todas las miradas se centran en la Cámara de Representantes del Congreso, que está empantanada en el camino hacia la consideración del presupuesto para el nuevo año fiscal, que esta semana tiene el poder y para algunos el deber de evitar un cierre de gobierno. Los legisladores volverán a las sesiones el martes y tendrán apenas 5 días para proporcionar fondos para el año fiscal que inicia el 1 de octubre. Aunque en ocasiones anteriores la intervención del Senado ha resultado vital para desbloquear situaciones semejantes, esta vez los expertos anticipan que la fractura es tan profunda que poco se podría hacer. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mantiene la esperanza de evitar un posible cierre de gobierno y continúa luchando por unificar a su partido, aunque todavía sin éxito.
Sigo creyendo que si cierras estás en una posición más débil. Necesitas tiempo para financiar al gobierno mientras aprueba los proyectos de ley de apropiaciones.
En tanto, desde la Casa Blanca y a través de su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, aseguran que esta situación no debería suceder y critican la gestión de los republicanos en la Cámara Baja.
Todo lo que tienen que hacer es hacer su trabajo y lo que realmente están haciendo es presentar políticas increíblemente extremas y partidistas para aprobarlas a fin de mantener un acuerdo que cerraron en mayo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablemos de inmigración, pues la presidenta hondureña Xiomara Castro realizó una visita a la frontera de Estados Unidos con México para discutir en el terreno la crisis migratoria con Washington, mientras organizaciones privadas se esfuerzan por ayudar a menores que viajan solos hacia esa zona. Más detalles con Óscar Ortiz.
La presidenta hondureña Xiomara Castro continúa en la zona fronteriza México-Estados Unidos visitando los albergues donde se encuentran migrantes hondureños y de otras nacionalidades, luego de sostener el fin de semana una reunión en McAllen, Texas, con el secretario estadounidense de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, en el marco de una crisis humanitaria y en la que remarcó que se buscan soluciones binacionales.
Está permitiendo también demostrar cómo dos países hemos mantenido una relación muy cercana. Podemos trabajar muy de la mano para solventar los problemas que aquejan no solamente el interior de, en este caso, Honduras, sino que también cómo de la mano podemos ir resolviendo los casos que hemos encontrado.
Y mientras esto sucedía a nivel de gobiernos, el Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar de Estados Unidos en esa misma ciudad continuaba sus esfuerzos para ayudar a menores que cruzan solo la frontera con la intención de encontrar a familias que tienen en ese país, una migración altamente peligrosa, pero sigue incrementándose. La directora del grupo, Michelle Brain, explicó que actualmente avanzan en el trabajo de encontrar familiares en Estados Unidos de 103 menores mientras los resguardan para que no corran peligro.
La mayoría de los niños son guatemaltecos. Era casi más de 50% solo guatemaltecos. El segundo más común de las separaciones era Honduras, con un total de 1,147 identificados. También podría agregar que es posible que haga más.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Aquí en Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez acusado de corrupción, rechazó los pedidos de que dimita, diciendo que cree firmemente que será exonerado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Menéndez, en sus primeras declaraciones públicas después de que fuera acusado de corrupción, negó el lunes haber actuado mal y prometió permanecer en el Congreso después de que los fiscales lo acusaran a él y a su esposa de aceptar sobornos de tres empresarios de Nueva Jersey.
Reconozco la gravedad de este momento y que esta será mi mayor batalla hasta hoy en día. Pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presentan todos los hechos, no solo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey.
El fiscal federal en Manhattan imputó el viernes al senador y su esposa por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. La causa examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no solo dinero en efectivo, sino también bienes de lujo, según dijo el Departamento de Justicia. Al abordar las acusaciones en una conferencia de prensa, Menéndez explicó el dinero en efectivo que las autoridades encontraron en su residencia.
Durante 30 años he retirado en efectivo de mis cuentas personales de ahorro miles de dólares por mantenerlos para emergencias y por la historia de confiscación en Cuba. Algunos pudieran decir que esto es anticuado, pero se trata de dinero retirado de mi cuenta personal basado en los ingresos que he obtenido legalmente durante esos 30 años.
La postura de Menéndez desafía los llamados de funcionarios electos en su estado de Nueva Jersey para que renuncie. El senador renunció temporalmente a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las reglas demócratas del Senado exigen que cualquier miembro acusado de un delito grave renuncie a su puesto de liderazgo, aunque puede recuperarlo si es declarado inocente. Esta es la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, aunque nunca ha sido condenado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con otra información. Sofía Loren ha sido operada de urgencia por una caída. Europa Press tiene los detalles.
La actriz Sofía Loren, de 89 años, ha sido operada de urgencia tras sufrir una caída en su casa de Ginebra que conllevó una fractura de cadera para la intérprete italiana. Así lo ha comunicado la cuenta oficial de su cadena de restaurantes, que han informado que, tras una operación exitosa, deberá pasar por un breve periodo de convalecencia y rehabilitación, pero que, afortunadamente, todo salió bien. Tras este proceso de rehabilitación, se espera que el regreso de la actriz a la vida diaria sea muy pronto. Así, Loren tenía previsto inaugurar esta semana un nuevo restaurante de su cadena en Bari, el cuarto en total, y su equipo ha aprovechado la ocasión para desearle una pronta recuperación.
12:49, vamos a dar un paseo por el mundo en un minuto. Ginebra, un nuevo informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania documenta un creciente conjunto de pruebas de crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad de Rusia en la guerra contra Ucrania. Kiev, Ucrania, recibe su primer envío de tanques Abrams de fabricación estadounidense que, según afirma, fortalecerán su contraofensiva contra las tropas rusas en el este después de que Moscú continuara atacando instalaciones portuarias en la ciudad sureña de Odessa, destruyendo instalaciones claves de almacenamiento de granos. Manila, el consejero de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo Año, afirmó hoy que su país tomará todas las medidas pertinentes con el fin de eliminar una barrera flotante de China en una zona de ambos países se disputan en el Mar de la China Meridional. Varsovia, Polonia introducirá controles en los vehículos que crucen la frontera desde Eslovaquia. Así lo dijo este lunes el primer ministro como medida para frenar el flujo de inmigrantes. Ciudad de Guatemala, al menos una persona murió y 18 permanecían desaparecidas, 10 de ellas menores de edad, al ser devastado un asentamiento por la crecida de un río en Ciudad de Guatemala después de las fuertes lluvias registradas en la zona, informó este lunes el Servicio de Protección Civil.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Iniciando la semana con nosotros, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Qué partidazo el clásico choque madrileño entre el Atlético y el Real Madrid.
Y qué emociones.
Oh, wow. Es la otra parte. Una cosa, sí, mucha gente no se da cuenta, es verdad que el Real Madrid-Barcelona es el clásico de todos los clásicos. Ajá. Pero llegando muy cerca el a ese está Real Madrid Atlético.
Exacto.
Creo que en vez de tener 500 millones de televidentes, tiene 400, pero tiene bastante.
Sí, porque básicamente la comunidad de Madrid.
Así es. Bueno, 3-1 fue el resultado final a favor del Atlético en el Metropolitano, con 3 goles de cabeza. Uh-huh. Yo me pregunto qué clase de defensiva es la que tiene Real Madrid. Álava dejó a 2 hombres totalmente solos y los 2 metieron goles. Álvaro Morata en el minuto 3, Griezmann en el minuto 28, o sea que ya en el 28 el Real Madrid perdía 2-0.
Sí.
Descontó Kroos en el 36 y luego Morata con su segundo gol de cabeza y el tercero del Atlético. El Real Madrid no había perdido en ningún tipo de competencia este año, ni en la Liga, ni en la Copa, ni en la Champions League, en ninguna. Uh-huh. Pero perdió 3-1, su primera derrota. El Atlético lució muy, pero muy bien. Ahora, empate en Orlando entre el Inter de Miami y el Orlando City. No jugó Messi.
No estuvo Messi.
Ya habíamos dicho que no iba a estar. Esto significa que el Inter de Miami descendió en la tabla de posiciones del número 13 al número 14.
Uh-huh.
O sea, todavía sí, técnicamente todavía tiene bla, 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 pero si Leo Messi no comienza a jugar, olvídate. El próximo partido que tiene pendiente el Inter de Miami va a ser este miércoles 29 de septiembre por la final de la US Open Cup. Es otro trofeo
sí
que puede ganar el Inter Miami. Leo Messi no ha jugado más de 37 minutos en 4 semanas consecutivas.
Sí.
Ok, para que todo el
ya
mundo
se está
esté claro.
Diciendo que si está muy cansado, que si. Etcétera,
fatiga pero muscular.
Exacto.
En el béisbol de las grandes ligas, bueno, los Yankees, desde hace 2 semanas, están caminando al borde del abismo.
Uy, te van a tocar la campana temprano.
Pero bueno, yo estoy aquí para contar las cosas como son. Yo lo siento en el alma. No, la mayoría de mis amigos en Cuba son yanquistas, uh-huh, pero hasta la muerte. Pero hay que ser sinceros: los Yankees, desde hace 2 semanas, caminaban al borde del abismo y cayeron al precipicio. Okay, eliminados de la contienda por los Diamondbacks de Arizona, 7-1, y el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, que es que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué temporada más espantosa! Irónicamente, ayer lanzó su mejor encuentro del año y aún así perdió. O sea, es que cuando no está para ti, no está para ti. Carlos Rodón, el cubano-americano, 3 victorias, 7 derrotas. Efectividad 5.74. Ayer 5 hits, 3 carreras. En 6 entradas, 1/3. Estamos acostumbrados a que le hagan 8 carreras. Okay, anoche le hicieron solamente 3 y aún así perdió el partido. Los Diamondbacks de Arizona están luchando por clasificar a la postemporada, pese a que tu vecino, Lourdes Gurriel Jr., se fue en blanco anoche. Bien. Pero aún así, los Diamondbacks lucen muy bien. Otro equipo que está tratando de clasificar, los Marlins de Miami, a solamente un juego del último cupo disponible en la Liga Nacional. Ayer vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 6-1. Jorge Soler con 3 hits en 5 turnos al bate. Así que los Marlins, con 6 partidos restantes, todavía tienen excelentes posibilidades. Están los Azulejos de Toronto, hoy por hoy clasificados a la postemporada. Ayer Vladimir Guerrero Jr., el dominicano, con 2 jonrones para derrotar a los Tampa Bay Rays 9-5. Ahora, los Astros de Houston. Ajá. Algo está pasando con este equipo. Han perdido 7 de 9 partidos contra los 2 peores clubes de la liga. Los Reales de Kansas City, que están eliminados de la contienda desde julio, le barrieron la serie completa de 3 juegos en Houston a los Astros. Y por alguna razón desconocida, Houston todavía está con el último puesto de wild card. Ya perdió el primer lugar de su división, pero está con el último puesto de wild card. Y los 2 cubanos se lucieron ayer. Jordan Álvarez, con su jonrón 29, suma 95 impulsadas. Y José Pito Abreu, con su carrera impulsada 84, pese a que está bateando solamente 234. Los Texas Rangers le barrieron la serie completa a los Marineros de Seattle. 9-8 fue el resultado de ayer. Adolis García, el cubano, con su jonrón 36 de la temporada, 103 carreras impulsadas, y los Texas Rangers hoy por hoy están al frente de la Liga Americana Oeste, y los Marineros a medio juego detrás de los Astros. Quedan solamente menos de una semana en la temporada regular. Los playoffs de las grandes ligas comienzan el próximo martes, o sea, de mañana en 8. Así que ya esta semana es vida o muerte. Los Cachorros de Chicago, que tienen el último cupo, que los Marlins están tratando de ganar, vencieron a los Rockies de Colorado 4-3. Suzuki, con 2 hits y 2 carreras anotadas, el japonés, fue el héroe del partido. Y los Rojos de Cincinnati ya se pueden comenzar a despedir de la temporada. Están a 2 juegos y medio porque perdieron 2 de 3 partidos contra los Piratas de Pittsburgh. Por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Vamos a continuar ahora con noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, pues el sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood han llegado a un excepcional acuerdo. Los detalles en este reportaje de Europa Press.
El sindicato de guionistas de Estados Unidos y los estudios de Hollywood han llegado a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga que ha paralizado las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante 5 meses. El sindicato ha comunicado que este acuerdo es excepcional, tiene beneficios significativos y protege a los guionistas en todos los sectores. Las principales reclamaciones de los guionistas son el cambio de la estructura económica y salarial de la industria televisiva y cinematográfica, que no brinda las suficientes oportunidades de trabajo ni permite vivir de ello, incluso a los guionistas más exitosos. Esta situación viene dada por la disminución de los ingresos de las cadenas de televisión y de los servicios de plataformas de streaming. El sindicato se declaró en huelga el 2 de mayo y el paro laboral ha alcanzado su día 145 este sábado, colocándolo a 2 semanas de la huelga más larga en la historia del sindicato, que duró 154 días en 1988.
A las 12:58, vamos a repasar nuestros titulares. Familiares del preso político Félix Navarro alertan que su salud ha sufrido importante deterioro en la prisión. La falta de café en Cuba provoca malestar en la población, aseguran desde la isla. Premio de Periodismo Joven de la Cátedra Vargas Llosa lleva el nombre del intelectual cubano Carlos Alberto Montaner. Y el gobierno de México pedirá a Cuba y a otros países aceptar vuelos con migrantes deportados.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Este equipo se despide mañana nuevamente a las 12 del mediodía. Volveremos a encontrarnos con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos Ariane González. Gracias por su sintonía.